Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos al servicio de ustedes a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Jorge Trilla, nuestro productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino, comienzan con un saludo afectuoso, cordial, como cada día, para todos ustedes los que nos prestan el favor de su atención. Y estamos listos ya para completar nuestra misión, para ofrecerles a ustedes las noticias, la actualización de todos los temas de interés, particularmente aquellos que tienen que ver con la situación en Cuba. Las noticias que allá se publican, también las que se publican en otros lugares del mundo acerca de la situación cubana, las voces de periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera, que nos reportan directamente desde el territorio cubano, y las informaciones que la dictadura trata de ocultar, que esas buscamos siempre la manera de ofrecérselas a ustedes. Latinoamérica al día con todo lo que sucede en nuestro continente de una punta a la otra. También nos vamos a actualizar en lo que tiene que ver con el escenario internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes estarán ustedes con el servicio completo de lo más importante del mundo deportivo, gracias al esfuerzo y la voz de Jorge Trilla. También vamos a disfrutar todos ustedes y nosotros de las notas culturales. Y al final, como cada emisión, cerraremos con nuestro comentario Canta Claro. Ya estamos listos pues para compartir todo esto con ustedes, pero no lo hacemos sin antes pedirle, como hacemos cada día, que ustedes nos den una manito en la divulgación, que embullen a otros cubanos a escuchar Radio República, que comenten las noticias y lo que por aquí se transmite, porque el interés está en que cada vez haya más cubanos que tengan acceso a información libre y veraz, a comentarios leales sobre el tema que sea, de manera que con esas fuentes de información, cada uno piense con su cabeza y se haga sus propias opiniones. Así se comienza a ser libre. Vamos pues, comienza ya para ustedes esta edición de Recuento Informativo. Esta es la edición de Recuento Informativo correspondiente al viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de marzo de 2018. Estos son los titulares de las principales informaciones. Analistas internacionales piensan que el nuevo asesor de seguridad del presidente Trump, John Bolton, pudiera venir con una política más dura de Washington hacia Cuba y Venezuela. Un diplomático castrista estalla en cólera en Perú al mencionarle el nombre de Osvaldo Payá Sardiñas. Mientras tanto, opositores cubanos y venezolanos alertaron este jueves en Washington del momento clave actual para el futuro democrático de sus países respectivos. Un centenar de periodistas venezolanos ha pedido libertad de expresión en Cuba como gesto de solidaridad. Fábrica de ensamblaje de motos chinas en Santa Clara detiene su producción. Una dama de blanco arrestada cuando iba a misa pudiera ser acusada de desacato por la dictadura. Cuba y Venezuela aparecen nuevamente en la lista negra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Guatemala enviará animales para el zoológico de La Habana. Amigos, en nuestro segmento Voces de Cuba, hoy estaremos escuchando desde Ciego de Ávila a Osneris Carmenate, quien denuncia que ha sido citado por la policía por su carta abierta al dictador Raúl Castro. También desde Ciego de Ávila, Yoleisis Pérez reporta arreglo de sistema de alcantarillas y acueductos en comunidad avileña después de denuncias formuladas a través de Radio República. En Latinoamérica al día tenemos que decenas de miles de venezolanos, víctimas de la implacable crisis política y económica que acecha su país, tratan de probar suerte en Brasil. Los presidentes de Brasil y Colombia, respectivamente, Michel Temer y Juan Manuel Santos, se comprometen a trabajar por la democracia en Venezuela. El gremio de abogados de Nicaragua realiza protestas reclamando respeto para su trabajo. El gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN negociarán a partir del 2 de abril un nuevo cese al fuego bilateral. En Mirada al Mundo, nuestra ventana a lo que ocurre en el resto del planeta, tenemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que tiene disponible financiación para iniciar la construcción del muro fronterizo con México. Estados Unidos impuso aranceles a productos que le compra a China por al menos 50 mil millones de dólares. La empresa Facebook afronta una multa millonaria en Estados Unidos por posible filtración de datos de millones de sus usuarios. El expresidente francés Nicolas Sarkozy es imputado por financiar con dinero libio su campaña del año 2007. El Parlamento catalán no logra proclamar un nuevo presidente y al parecer el proceso se encamina a nuevas elecciones generales. La Unión Europea aceptó la acusación británica de atribuir a Rusia la responsabilidad del envenenamiento del espía ruso Sergei Skripal y de su hija. Centenares de combatientes rebeldes y civiles comenzaron a salir de Guta Oriental, dejando abierto el paso a las fuerzas de al-Assad y sus aliados rusos. En las notas de la ciencia y de la técnica, en Brasil desarrollan un proyecto de siembra de árboles para la protección de ríos. No olviden, amigos, que en esta edición de fin de semana les estaremos ofreciendo, como de costumbre, nuestras esperadas notas culturales en la voz de Yolanda Esteban. Y en el deporte, Jorge Trilla nos estará ampliando en un minuto. Tenemos por acá que en el fútbol, el presidente del Paris Saint-Germain puede tratar de contratar al entrenador del Real Madrid. El Liverpool, por otra parte, pone desorbitante precio por su estrella Mohamed Salah. Y en las grandes ligas, en el béisbol, el cubano José Abreu, primera base de los Medias Blancas, se recupera satisfactoriamente de una lesión en su pierna izquierda. Los detalles de estas noticias, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Amigos, y ya tenemos para ustedes la ampliación de las principales informaciones. Analistas internacionales están tratando de interpretar lo que significaría para Cuba y Venezuela el nombramiento de un nuevo asesor de seguridad por el presidente Trump, en este caso del experimentado diplomático John Bolton, de larga carrera en administraciones republicanas. Se espera que Bolton, quien fuera embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas, se enfoque más en Venezuela como nuevo asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump y ejerza una línea dura contra el gobierno de Nicolás Maduro. Para América Latina, siempre Bolton ha hecho énfasis en cómo Cuba, Venezuela y Nicaragua han socavado los intereses de Estados Unidos en toda la región, dijo un alto funcionario de la administración. Una pregunta clave es si Bolton analizará nuevamente la política de Estados Unidos hacia Cuba, según el funcionario de Obama, o sea, el que habló anteriormente. Bolton arremetió contra Obama por la reapertura de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Castro en el 2014. Bolton ha sido durante mucho tiempo un defensor de restricciones aún más fuertes contra el régimen castrista. En el 2002, como su secretario de Estado, acusó a La Habana de tratar de desarrollar armas biológicas y agregó a Cuba a una lista de países del eje del mal. Estados Unidos cree que Cuba tiene al menos una limitada ofensiva de guerra biológica en investigación y desarrollo, dijo Bolton en un discurso ante la conservadora Heritage Foundation entonces. Bolton ya ha trabajado con tres presidentes, George W. Bush, George H. W. Bush y Ronald Reagan. Bolton es un profesional de la política exterior, algo que es un buen comienzo y más que las dos primeras opciones del presidente Trump para secretario de Estado, dijo Benjamin Gedan, quien se desempeñó como director de Venezuela en el Consejo de Seguridad Nacional bajo el presidente Obama. Trump anunció el jueves por la noche que reemplazaría a su segundo consejero de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, con Bolton a mediados de abril. Es el último de una serie de cambios de personal en las últimas semanas. Conozco bien a John Bolton y creo que es una excelente elección que hará un gran trabajo como asesor de seguridad, dijo el senador Marco Rubio. En otro orden de noticias, algo que hace recordar el viejo dicho de quien se rasca es porque le pica, y esto parece que le ha pasado a un diplomático castrista. Un diplomático cubano estalló luego que escuchó la mención del fallecido líder opositor Osvaldo Payá durante una reunión del diálogo hemisférico de la sociedad civil y actores sociales que se celebraba en Lima, Perú. Juan Antonio Fernández Palacios, representante permanente de Cuba ante la ONU en Viena, se molestó al escuchar la intervención de Jorge Vallejo, del Ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, quien mencionó el premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida, recientemente entregado en la isla. El diplomático calificó de payasadas las actividades del grupo que actualmente preside Rosa María Payá, hija del desaparecido opositor Osvaldo Payá, y llamó a la coalición 26 del Foro de la Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas una cueva de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, grupo al que describió como una secta de conspiradores. El representante de la dictadura castrista dijo: no quiero oír mencionar la palabra que acaba de decir, es decir, el nombre de Payá. Te pido que con Cuba no te metas, payasadas en Cuba no habrá, no vas a ir en ese talante. Basta, cesen las provocaciones y ajústate a lo que tengas que decir, por favor. Cortó visiblemente incómodo Fernández Palacios al dirigente juvenil peruano. Creo que estamos en un foro respetándonos. Había hablado usted, se dirigió el joven al diplomático castrista directamente, de disentir y debatir. Tomé nota y me parece que la manera en que lo ha hecho no es la correcta. Estamos en el Perú. Este país garantiza un espacio democrático. Garantizamos este foro para escuchar y poder discrepar. En definitiva, que la impresión que dejó el diplomático representante de la dictadura de Castro es la de su gran molestia ante el nombre que le irrita la dictadura, que es del asesinado líder opositor Osvaldo Payá Sardiña. Mientras tanto, y también con relación a estos foros que se están celebrando, opositores cubanos y venezolanos alertaron este jueves en Washington del momento clave para el futuro democrático de sus países e instaron a la comunidad internacional a hacer más fuertes sus denuncias contra los gobiernos de Nicolás Maduro y Raúl Castro, en vez de ser cómplices con su silencio. Dado el inminente cambio de poder en Cuba, así como la convocatoria de elecciones en Venezuela, los opositores subrayaron la importancia de pelear contra las mafias que, en sus palabras, lideran sus países y luchar por una transición democrática. El expresidente del Parlamento venezolano y miembro de la oposición, Julio Borges, llamó a los países de la región a tomar medidas concretas para frenar las maniobras de Maduro para permanecer en el poder e insistió en que no sean solo palabras. Nosotros pensamos que en este momento no solo Europa y Estados Unidos, sino también América Latina debe dar pasos concretos para el futuro de Cuba y Venezuela. Ahora se está dando la batalla más importante por la libertad del siglo XXI, aseguró durante un foro sobre la situación en ambos países en la Universidad George Mason. Por su parte, Patricia Gutiérrez, esposa del opositor venezolano encarcelado Daniel Ceballos, consideró que el apoyo de la Unión Europea es fundamental, pero advirtió que no pueden ser cómplices de estos regímenes a través de la omisión y el silencio. El pueblo cubano y el pueblo venezolano viven la misma consecuencia de estar sometidos a la misma mafia. No son regímenes distintos, son el mismo régimen vinculado al terrorismo internacional y al narcotráfico, aseveró la señora Gutiérrez. Por su parte, Rosa María Payá, hija del fallecido disidente cubano Osvaldo Payá, insistió en que 2 años después del intento de apertura hacia la isla del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, Cuba está peor de lo que estaba. Estamos a 30 días de que Raúl Castro designe a dedo a su sucesor, alertó la activista en alusión al esperado nombramiento de Miguel Díaz-Canel como próximo presidente de Cuba. Payá fue dura con el Parlamento Europeo, patrocinador del acto en la George Mason, al señalar que la comisaria de Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, denominó a Cuba democracia de partido único. Es muy grave la impunidad que se le da a ese régimen, a los responsables del asesinato de mi padre, a los responsables de que Berta Soler no esté con nosotros hoy. Es muy grave que se les dé ese nivel de legitimidad, añadió en referencia a la líder de las Damas de Blanco, a quien el régimen de Castro le impidió viajar a Washington para este acto. Vamos ahora a una breve pausa, amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí con las notas deportivas. Más adelante yo estaré con ustedes con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. La frustración del Paris Saint-Germain por su eliminación temprana en la Liga de Campeones lo lleva a buscar reforzar aún más su plantel. Una de las posiciones que probablemente ha de cambiar es la de director técnico, pues Unai Emery tiene su valor disminuido por la doble derrota ante el Real Madrid de Zinedine Zidane. Y precisamente hay rumores de que Nasser Al-Khelaifi, presidente del París, anda en busca de la contratación del técnico francés. Según se comentó en el programa deportivo español El Chiringuito, el conjunto galo quiere contar con Zidane en su banquillo para la próxima temporada y le habría ofrecido un cheque en blanco para que sea él mismo quien determine su salario para llegar al Parque de los Príncipes. Al parecer, Al-Khelaifi estaría dispuesto a convertir a Zinedine Zidane en el técnico mejor pagado del mundo, aunque para ello el francés debería salir de su contrato con el Real Madrid, que data hasta junio de 2020. Y amigos, el Liverpool ha puesto precio a su estrella Mohamed Salah. El conjunto inglés ha tasado al estelar futbolista egipcio en 228 millones de euros, tratando así de disuadir a posibles clubes interesados en llevárselo, como el Real Madrid, el Barcelona o el Paris Saint-Germain. Salah, de 25 años, es uno de los mejores futbolistas en Europa por su gran rendimiento en el Liverpool y en el presente curso acumula 28 goles en 31 encuentros disputados, registros que le han colocado como líder para ganar el Botín de Oro. Y nos vamos al béisbol. El inicialista cubano de los Medias Blancas, José Abreu, expresó que no esperaba mayores problemas luego de abandonar el partido de entrenamiento del martes con rigidez en la corva izquierda. Aunque Abreu afirmó que estaría listo para jugar el viernes, el manager de Chicago, Rick Rentería, dijo que el cienfueguero descansará 3 o 4 días como precaución. Con esto, Pito Abreu se perdería ya el final de la pretemporada, que termina este domingo, pero estaría listo para iniciar la campaña regular el 29 de marzo. La recuperación ha sido alentadora para el cubano, quien manifestó: "Gracias a Dios me siento bien, y aunque no me guste estar en la sala de entrenamiento, sé que están haciendo su trabajo para mantenerme en la mejor forma posible". Por su parte, amigos, un conocido de la afición cubana, el toletero Giancarlo Stanton, aseguró que está preparado para enfrentar la tensión que despertará en su primera temporada con los Yankees. "Los fanáticos tienen grandes expectativas, pero yo también las tengo", dijo el ex Marlin. Stanton ganó el premio al jugador más valioso de la Liga Nacional el año pasado, tras liderar las mayores con 59 jonrones y 132 impulsadas para los Marlins de Miami. Fue canjeado a los Yankees en diciembre por los nuevos dueños de los Marlins. Los de New York abrirán la campaña en Toronto el 29 de marzo. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Más noticias para ustedes, amigos, aquí en Recuento Informativo. La fábrica de ensamblaje Ciclus Minerva de Santa Clara ha paralizado su trabajo por falta de materiales provenientes de China, dijo el miércoles el sindicalista independiente Carlos Javier Gómez. En declaraciones a Martín Noticia, Gómez agregó que la decisión afecta a más de 300 obreros de la fábrica y a los propietarios de las motocicletas, conocidas popularmente como motorinas, que no tienen cómo adquirir las baterías que requieren esos equipos. El pasado mes de enero, el sitio digital Cuba Estándar informó en un reportaje que la empresa estatal cubana Ciclos Minerva había comenzado a ensamblar 5.600 motos Top Rank Gear en su planta de Villa Clara y tenía planes de alcanzar las 30.000 unidades anuales. Las motorinas ensambladas en Cuba se venden en las tiendas en divisas en la isla a precios que oscilan entre 1.200 y 1.260 CUC y sus baterías de plomo ácido que vienen con ellas tienen un promedio de vida de 2 años. Los compradores de motos y bicicletas eléctricas se quejan porque no encuentran en Cuba baterías de repuesto a precios razonables. Funcionarios de Ciclos Minerva, citados en el reportaje de Cuba Estándar, aseguraron que habían ordenado la compra de 4 millones de dólares en piezas de repuesto y baterías que aún no encuentran los cubanos por ningún lugar. En otro orden de informaciones, se está reportando que la activista del grupo opositor Damas de Blanco, Marta Sánchez, está detenida desde el pasado 11 de marzo y pudiera ser encausada y sancionada en juicio sumario por el delito de desacato. Marta Sánchez, de 55 años, fue arrestada el mismo día en que Cuba celebró sus votaciones, es decir, el pasado día 11. El expreso político Ángel Moya, quien habitualmente documenta las actividades y denuncias de la dama de Blanco, también hizo la denuncia en la red social Twitter. Blanco dijo que la detención se produjo cuando su esposa se dirigía a la parroquia San Marcos Evangelista de Artemisa para asistir a misa. Le impidieron ese día, explicó, salir del poblado y decidió gritar consignas como abajo la farsa electoral, abajo los Castro, libertad para los presos políticos. A Blanco, el esposo de Marta Sánchez, dijo que pudo ver al activista el pasado domingo, 7 días después de su detención, en la policía de Artemisa. La visita a la que asistieron otros familiares duró 1 hora. Ella nos cuenta que va a ser sancionada por el delito de desacato, dijo. Además, dijo que a inicios de esta semana, varios oficiales de la seguridad del Estado se personaron en la localidad de Las Cañas, donde viven. La intención fue buscar a alguien que le sirviera de testigo para llevar a Marta a un juicio sumario y condenarla por el delito de desacato, dijo. Para ellos la libre expresión es desacato. Gritar consignas no gubernamentales para ellos es desacato.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Estimados oyentes de Radio República, para mejorar la calidad de transmisión de nuestra programación, a partir del domingo 25 de marzo, Radio República pasará a transmitir por los 7.350 kHz en la banda de 41 metros, de lunes a domingo de 9 a 11 de la noche. Les notificamos con tiempo para que tomen nota de este ajuste. De nuevo, gracias por escuchar Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
En la tarde del día 21 de este mes en curso, se personó en mi vivienda un auxiliar de la Policía Nacional Revolucionaria PNR, de nombre Diomegildo Castillo, y me entregó una citación para que yo me presentara día 22 de marzo a las 9 de la mañana en la primera unidad de la policía en la ciudad de Ciego de Ávila, ante el oficial que esté trabajando en carpeta, o sea, que esté de guardia. Dicha citación va firmada por el jefe del sector de mi comunidad, Capitán José Alemán Hernández. Aunque la citación no aclara más nada, yo sé que detrás de eso está la siniestra mano de la policía política por la carta que yo le envié al dictador Raúl Castro, o sea, que le enviamos aquí al Frente Nacional de Ciego de Ávila, al dictador Raúl Castro, a través de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Yo culpo a la seguridad del Estado de lo que me pueda pasar y acuso ante el mundo a toda la policía política por crímenes de lesa humanidad. Porque no hay crimen más horrendo que privar a un hombre, como dijo nuestro apóstol José Martí, del derecho de pensar. Desde Campatoy, Bajagua, Ciudad de Ávila, Osneri Carmenate Carballo, Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Día 21 de este corriente mes estuvo todo el día todo un equipo con diferentes brigadas de la empresa de acueducto y alcantarillado trabajando en la comunidad de Limones Palmeros y zona comunitaria de Campatuey y arreglando todos los salideros de la tubería de agua potable y la conexión de la fosa y laguna de oxidación de las aguas pluviales. Todo eso ha sido por las fuertes y continuas denuncias que se han hecho a través de Radio República y la policía política por órdenes de la dirección del país trata de vender una imagen al mundo de cómo se está trabajando por la reconstrucción de las comunidades y de esa forma también aplacar un poco los ánimos del pueblo. Un reporte desde Campotón, Majagua, de la Isiperia Ferrer, activista del Movimiento Femenino por Derechos de Rosa Paz.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Ya estamos con las noticias que tienen que ver con Latinoamérica.
Decenas de miles de venezolanos víctimas de la crisis política y económica que afecta a su país tratan de probar suerte en Brasil. Muchos llegan sin hablar el idioma, con hambre y sin dinero para pagarse un hotel, comida o el viaje en autobús hasta Boavista, capital del estado de Roraima, donde les ofrecen 3 comidas al día.
En medio de la desesperación, de la angustia de no saber qué va a pasar y de la necesidad, pues porque veo es por la necesidad de mis hijos.
En Boavista, muchos venezolanos son víctimas de explotación laboral. Son unos 40.000 y representan el 12% de la población. La tensión es latente y el gobernador de Roraima ha declarado el estado de emergencia social.
Vea que esto es horrible. Primera vez que yo salgo de Venezuela y de mis hijos. Primera vez que me despego de ellos. Pero bueno, aquí estamos en la lucha.
Unos 40.000 venezolanos cruzaron en 2017 a Brasil y en lo que va de año ya son cerca de 30.000. El gobierno brasileño ha aprobado un crédito extraordinario de casi 50 millones de euros para atender la oleada migratoria en su frontera norte.
Latinoamérica al día.
El presidente brasileño Michel Temer y su homólogo colombiano Juan Manuel Santos se reunieron en Brasilia para tratar asuntos como el comercio bilateral, la cooperación en defensa y medio ambiente en la región fronteriza y la situación en Venezuela. Ambos mandatarios se comprometieron a trabajar por recuperar la democracia en territorio venezolano, cuya crisis ha provocado un éxodo masivo de sus ciudadanos. En Colombia se calcula que en los últimos 2 años han ingresado más de 500.000 venezolanos, mientras que esa cifra en Brasil se eleva a unos 40.000. Santos atribuyó la crisis en Venezuela a los problemas democráticos y criticó el rechazo del presidente Nicolás Maduro a la ayuda humanitaria ofrecida por Colombia y Brasil.
Con el gobierno de Brasil, con el presidente Temer, acordamos seguir intercambiando información y experiencias para ayudar a los venezolanos que huyen de la crisis y buscar la mejor manera para hacer frente a esta situación que tanto en Brasil como en Colombia es inédita.
Las relaciones comerciales fueron otro de los temas claves y en este sentido Temer y Santos valoraron que hay potencial para profundizar unos intercambios que en 2017 aumentaron el 25% hasta alcanzar los 3.900 millones de dólares. Temer discutió con Santos nuevas oportunidades de negocio junto con el sector privado y señaló que hay clima y condiciones para un futuro acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico.
Fue muy productivo, todos los ministros se manifestaron sobre los más variados.
El encuentro fue muy productivo. Todos los ministros se manifestaron sobre los más variados temas, como por ejemplo seguridad pública, comercio, inversiones, agricultura, cuestiones de frontera. Nuestros ministros de Seguridad, Defensa, de Justicia y de igual manera sus homólogos en el caso de Colombia tuvieron una amplia discusión de esos temas.
Otra de las cuestiones fue la cooperación en la frontera con objeto de estrechar aún más los lazos en materia de seguridad entre ambas naciones y mejorar el combate al crimen organizado, con especial foco en el narcotráfico y la minería ilegal en la región amazónica. Posteriormente, los dos mandatarios se dirigieron con el resto de las autoridades al Palacio Itamaraty, sede de la Cancillería brasileña, donde fue ofrecido un almuerzo en honor al jefe de Estado colombiano.
Latinoamérica al día.
Cientos de abogados del gremio en Nicaragua marcharon hacia la Corte Suprema de Justicia para reclamar que se les respete su trabajo y no haya obstáculos para resolver procesos judiciales. Así lo dijo Marvin Moore, el presidente de la Asociación de Abogados de Rivas.
Que no se siga cometiendo arbitrariedades entre todos y cada uno de los profesionales del derecho. Merecemos respeto, somos nicaragüenses, somos hermanos y por lo tanto deben de respetar a los ciudadanos y en este caso nosotros somos el intermediario entre el ciudadano y la población y la ley, deberían de respetarnos.
Esta es la segunda manifestación del año que realizan los letrados. Los abogados dicen que son sometidos a maltrato verbal, abuso de autoridad, a la falta de éticas de los jueces, irrespeto a los abogados litigantes, privación de libertad en las celebraciones de audiencias, entre otros. Además, reiteraron que los procesos judiciales no se resuelven de forma temprana porque se siguen reprogramando las sesiones, audiencias o citas por el incumplimiento de los horarios establecidos o falta de integración de jurados de conciencia. Los abogados además denunciaron que también se están incumpliendo con los plazos establecidos según la ley para dictar los veredictos de culpabilidad o inocencia. Los profesionales del derecho aseguraron que seguirán protestando hasta que se resuelvan sus exigencias.
Latinoamérica al día.
El gobierno de Colombia y la guerrilla ELN anunciaron el jueves que negociarán a partir del 2 de abril un nuevo cese al fuego bilateral, con miras a un acuerdo de paz final.
Es muy importante este cese al fuego, no solamente por los alivios humanitarios que ya se experimentaron en el cese anterior, sino también porque es indispensable para seguir avanzando en el desarrollo de la agenda.
Por su parte, el jefe negociador de los rebeldes, el comandante Pablo Beltrán, anunció su disposición de avanzar lo más rápido posible hacia un nuevo cese. Ambas delegaciones analizarán la tregua que finalizó el 9 de enero, con informes de la ONU y la Iglesia Católica.
Vamos a construir un nuevo cese racionalizando, sacando lecciones del anterior.
Este quinto ciclo de negociaciones se instaló formalmente el jueves en una hacienda jesuita a las afueras de Quito. El proceso de paz entre el gobierno y el ELN se reactivó la semana pasada, tras una suspensión de más de 2 meses motivada por una espiral de violencia entre las partes, al expirar la tregua histórica de 101 días.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se muestra orgulloso de haber logrado la financiación necesaria para iniciar la construcción del muro fronterizo con México, gracias al acuerdo presupuestario alcanzado entre demócratas y republicanos. En su cuenta de Twitter asegura haber logrado 1.600 millones para empezar el muro en la frontera sur y el resto, dice, ya llegará. Trump había pedido al Congreso 25.000 millones de dólares para este cometido. Los dos principales partidos estadounidenses alcanzaron este miércoles un acuerdo presupuestario de 1,3 billones de dólares, que además de la partida para el muro con México, incluye un gran aumento para el Pentágono. El acuerdo, tal y como está redactado, asume una partida de 1.500 millones para el muro exclusivamente para invertir en valla, reemplazos y tecnología. Trump también se refirió en Twitter a los Dreamers, los jóvenes indocumentados en riesgo de deportación por las políticas de la Casa Blanca, cuyo futuro estuvo sobre la mesa durante las negociaciones y que el acuerdo ni siquiera menciona.
Un nuevo paso que alienta temores de una guerra comercial. El presidente Donald Trump arremetió el jueves contra China y le impuso aranceles a productos que le compra por al menos 50 mil millones de dólares. Trump firmó un documento que orienta al representante de comercio Robert Lighthizer a elaborar en 15 días una lista de productos chinos cuya importación será pesadamente tarifada. Cuando se anuncie esa lista en un plazo de 2 semanas, será posible conocer el valor aproximado de los aranceles.
Podría ser por unos 60 mil millones. Pero eso es realmente apenas una fracción de lo que hablamos. He estado hablando con los representantes chinos de más alto rango, incluido el presidente, y les he pedido reducir de inmediato el déficit en 100 mil millones de dólares.
En 2017, Estados Unidos exportó a China por 130.400 millones de dólares e importó bienes por 505.600 millones, según el Departamento de Comercio. El gobierno sostiene que la decisión de aplicar los aranceles está basada en que Pekín obliga a las empresas extranjeras que deseen operar en su mercado a que compartan tecnología con sus socios chinos. Para la Casa Blanca, eso constituye robo de propiedad intelectual estadounidense y, por lo tanto, se trata de una competencia desleal.
La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha abierto una investigación a Facebook que podría costarle a la red social una multa millonaria ante las sospechas de que facilitó datos de 50 millones de usuarios a una empresa vinculada a la campaña de 2016 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta investigación se produce después de que el pasado fin de semana se desvelara que la empresa de análisis de datos Cambridge Analytica había tenido acceso en 2014 a datos recopilados por la empresa dirigida por Mark Zuckerberg, lo que supondría una clara violación de las condiciones de confidencialidad de la compañía. Ante las acusaciones, el gigante tecnológico asegura estar escandalizado y explica que fueron engañados por la empresa británica. De acuerdo con medios de Reino Unido, la empresa de análisis de datos que colaboró con el equipo de Trump durante la campaña electoral para los comicios presidenciales de 2016, empleó dicha información para desarrollar un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes para así influir en ellas. No es la primera vez que Facebook se vuelve el centro de las críticas por su papel en dichos comicios. En los últimos meses, la red social ha tenido que hacer frente a numerosas acusaciones por la difusión durante la campaña de noticias falsas que habrían podido afectar a la intención de voto.
Nicolás Sarkozy, imputado por haber financiado ilegalmente con dinero libio su campaña electoral de 2007. Precisamente esta le llevó a la presidencia del país. El exmandatario fue dejado en libertad bajo control judicial. Tras unas 25 horas de interrogatorio bajo arresto, los jueces le imputaron delitos de corrupción pasiva, financiación ilegal de campaña electoral y receptación de dinero libio. Se trata de la segunda imputación de Sarkozy por la justicia francesa, que ya le inculpó en un caso de corrupción. El interrogatorio policial comenzó este martes en la sede de la Policía Judicial de Nanterre en el extrarradio de París y, salvo un receso de 9 horas durante la noche, se prolongó hasta las 19 horas del día siguiente. A falta de informaciones sobre el contenido de sus declaraciones, Jean-Yves Depaux, abogado del exministro del Interior y brazo derecho de Sarkozy, Brice Hortefeux, dijo que su cliente negó rotundamente que el expresidente se hubiera beneficiado de una financiación libia. Por pruebas existe por ahora una nota de diciembre de 2006 de Moussa Koussa, el que era jefe de los servicios secretos de Gaddafi, sobre la concesión de una partida de 50 millones de euros para la campaña de Sarkozy. A falta de identificar formalmente giros bancarios directos desde Libia a las cuentas del candidato Sarkozy, los investigadores han constatado que los responsables de los preparativos electorales manejaban mucho dinero en efectivo. Pero su explicación es que habían recibido fondos de donantes anónimos.
Y vamos ya con la segunda parte de Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El calendario avanza ya en Cataluña después de la sesión de investidura fallida de ayer. Se cuentan 2 meses y el 22 de mayo terminará el plazo para votar un presidente de la Generalitat. Si no se logra, habrá elecciones en el mes de julio. Sería de nuevo el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, quien las convocará en aplicación del artículo 155. La CUP, con la abstención de sus 4 diputados, frustró la posibilidad de que Jordi Turull fuera elegido por mayoría absoluta. Tampoco consiguió mayoría simple, así que el sábado, en segunda convocatoria, si todo sigue igual, no obtendría el sí. Esta segunda sesión está en el aire a la espera de las decisiones que el juez del Supremo tome este viernes sobre Turull y otros 5 diputados a los que comunicará su procesamiento. En su discurso en el Pleno, el candidato Jordi Turull evitó referencias a la independencia. Las diputadas Carme Forcadell, Marta Rovira y Dolors Bassa, también citadas ante el Supremo, presentaron su renuncia tras la sesión de investidura. Si el sábado Turull no puede ser investido presidente, se buscará un nuevo candidato, esta vez libre de causas judiciales. Si tampoco hay apoyo de la CUP, sería necesaria la renuncia al escaño de Carles Puigdemont y Antoni Comín, huidos en Bélgica, para conseguir una mayoría simple con esos 2 votos.
Los líderes de la Unión Europea aceptaron la acusación británica de atribuir a Rusia la responsabilidad del ataque al exespía ruso Sergei Skripal, al considerarla altamente probable. Reunidos este jueves en Bruselas, los líderes europeos condenaron el hecho, dieron su apoyo a la investigación abierta y expresaron su solidaridad incondicional a Londres. Según fuentes comunitarias, al término de la primera jornada de la cumbre, la Unión Europea llamará a consultas a su embajador en Moscú, el diplomático alemán Markus Söder. Las fuentes dijeron también que durante la reunión, algunos estados se plantearon medidas adicionales, como la posibilidad de expulsar a los diplomáticos rusos o retirar a sus embajadores de Moscú. Antes del debate a 28, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron celebraron una reunión con May, en la que pidieron a la Unión Europea un mensaje fuerte a Rusia. El gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, responsabiliza a Moscú del ataque al exespía y su hija Yulia, con el agente nervioso Novichok, el pasado 4 de marzo en el sur de Inglaterra, algo que ha desatado una grave crisis política y diplomática entre ambos países.
Cientos de combatientes rebeldes y civiles comenzaron a salir de Guta Oriental el jueves, gracias a un acuerdo entre el gobierno sirio y su aliado ruso con el grupo rebelde islamista Ahrar al-Sham. Se prevé que unos 1.600 combatientes y miles de miembros de su familia saldrían de Harasta, el más pequeño y menos poblado de los tres reductos rebeldes que subsisten en Guta Oriental al este de Damasco. Eran trasladados hacia el noroeste del país en una operación que podría durar varios días. Estos territorios rebeldes han sido aplastados por la devastadora ofensiva iniciada por el gobierno de Bashar al-Assad el 18 de febrero. Las fuerzas del régimen ya han conquistado más del 80% de la región. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los ataques cotidianos han matado a 1.500 civiles, de los cuales 315 niños. La organización afirma que la ofensiva ha causado, además, el desplazamiento de más de 70.000 personas.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Extrema ciudad del estado de Minas Gerais alberga desde casi hace 12 años el Proyecto Conservador de Aguas, una iniciativa pionera en Brasil y una de las más importantes de preservación hídrica del gigante suramericano. La iniciativa ofrece ayuda a los agricultores que contribuyen a la preservación del medio ambiente en sus propiedades. Rubens Carbone es uno de los productores beneficiados por el proyecto. Él realiza plantaciones en las laderas de las colinas y las nacientes de los ríos, áreas frágiles desde el punto de vista ambiental, que reciben atención especial del Código Brasileño del Bosque. Aquí en la región había, en la época de sequía, nacientes que se secaban. Hoy ya no se secan más, a veces se reduce el agua en cierta cantidad, pero ya no se secan más. Desde su implantación en 2007, el proyecto ha ofrecido resultados concretos, según explicó el secretario de Medio Ambiente de Extrema, Paulo Henrique Pereira. El conservador de las aguas permitió la plantación de cerca de 1,5 millones de árboles en un área de más de 1.000 hectáreas, preservando más de 700 nacientes y garantizando el abastecimiento durante la crisis hídrica que golpeó la región entre 2014 y 2015. Brasil expondrá esta iniciativa como ejemplo en el Foro Mundial del Agua, que por primera vez tendrá lugar en el hemisferio sur, concretamente en la capital brasileña, Brasilia, a donde acudirán 45.000 participantes durante 6 días. Rossini Ferreira Mato Sena, especialista en recursos hídricos de la Agencia Nacional de Aguas. Estamos viviendo una crisis hídrica sin precedentes. Hay restricción de aguas en varias grandes ciudades de Brasil. Trabajamos en las cuencas hidrográficas para permitir una mejora de la calidad y cantidad de agua. Esto es de fundamental importancia para mostrarle a la sociedad y el mundo que hacemos nuestra parte en la mejora de los recursos hídricos de Brasil. El objetivo del proyecto es restaurar 1,2 millones de hectáreas de áreas de bosque, lo que equivale al 10% de la meta que Brasil se comprometió a restaurar en la Conferencia del Clima en París.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura, Jorge Fernández Díaz es un destacado periodista y escritor argentino que en sus obras alterna temas emocionales y cotidianos de gente común con historias de héroes contradictorios. Ha escrito 6 novelas, numerosos cuentos, crónicas, críticas y artículos. Hoy les traemos su reciente novela, La herida. Se trata de la segunda entrega del particular agente Remil, cuya saga comenzó en 2014 con El puñal, una novela que recibió grandes elogios. El personaje de Remil es un ex combatiente de las Malvinas. Su sargento instructor le decía hijo de Remil prostitutas, y así como apodo le quedó Remil. En la actualidad, Remil trabaja para La Casita, una agencia de seguridad secreta del gobierno argentino. La trama de La herida se inicia con un misterioso mensaje dejado por una monja desaparecida.
A ella hay que encontrarla sea como sea, y desde el equipo del propio Papa Francisco se encarga su búsqueda. Mientras tanto, el gobernador de un feudo de la Patagonia contrata a una activista política con el objetivo de rescatarlo de un posible escándalo. La activista y Remil se unirán y tendrán que enfrentar la corrupción rampante de jueces y funcionarios, en tanto, una oculta organización y un crimen de Estado les aguardan. Jorge Fernández Díaz muestra en La Herida un mundo despiadado y corrupto en el que todo se compra y se vende. Definitivamente una novela que brilla por su verosimilitud y que refuerza el saber que vivimos una realidad así de cruel.
Stalin ha muerto.
Del cine y sus estrellas. El escocés Armando Giovanni Iannucci es un escritor, productor de radio y director de cine que se caracteriza por emplear el género satírico en sus obras. De él se viene presentando ahora en los cines La muerte de Stalin, una coproducción de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, que cuenta en su reparto con el actor Steve Buscemi. La muerte de Stalin trae los hechos posteriores al fallecimiento del nefasto dictador soviético ocurrido el 2 de marzo de 1953. Y es que en los días que siguieron se desató una intensa y despiadada lucha por el poder en la Unión Soviética. La camarilla que rodeaba al tirano, colaboradores en sus crímenes, se despedazaron entre sí para hacerse con el control del país y el Partido Comunista. Los Malenkov, Khrushchev, Beria, Molotov, Mikoyan, Bulgarin y Svetlana, la hija de Stalin, son los protagonistas de esta comedia negra cinematográfica que hiela la sangre al saber que lo que parece teatro del absurdo fue pura verdad. El tono satírico de la película y las buenas actuaciones son capaces de hacer reír, pero esto no disminuye la atroz realidad de la lucha por el poder que tuvo lugar tras la muerte de Stalin y que nos impacta por la semejanza con hechos que ocurren en la actualidad.
Solo si pudiera estar contigo.
De la música. Luego de 2 años sin presentar conciertos, Chayanne prepara un recorrido que lo llevará por varias importantes ciudades de Estados Unidos. La gira, a la que dio el nombre de Desde el Alma, arrancará el 23 de agosto en San José, California, e incluye Nueva York, Washington, Chicago, Orlando y Miami. En la capital del Sol, el artista boricua presentará su concierto en el estadio American Airlines el venidero 14 de octubre. Sobre su espectáculo, Chayanne expresó: "Son muchas las ideas que tengo, los elementos que quiero incorporar. Quiero un show al que la gente vaya a pasarla bien y a cantar conmigo". Con su estilo único e inconfundible, Chayanne sabe perfectamente cómo llegar al corazón de sus seguidores. Con una de sus románticas baladas, hace renacer el amor, o con una sensual y rítmica pieza bailable, hará que se prenda la fiesta. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que la verdad no cabe en el discurso de los tiranos. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Recuento informativo, informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro,
Un comentario de Julio Storino.
Amigos, este domingo comienza la Semana Santa, la Semana Mayor, como es justamente llamada, porque conmemoramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hace algunos años escribí una meditación para estas fechas y quiero compartirla en este fin de semana con todos ustedes. Vives en el planeta Tierra. Este es el siglo XXI y estás, tarea de toda tu existencia, tratando de entender la vida. Lees los periódicos, escuchas la radio, miras la televisión y todo te hace ver el avance vertiginoso de la humanidad, ese del cual quizás la dictadura te tiene privado a ti. Tenemos estaciones espaciales orbitando el globo terráqueo y allá arriba, flotando en el infinito, hombres y mujeres reparan una nave interestelar con la misma naturalidad con la que ayer tu abuelo embridaba un caballo. Aprietas un botón y al minuto puedes hablar con alguien al otro lado del mundo, verlo, compartir su vida. Isabel la Católica demoró meses en enterarse de que Colón había llegado a las Indias, pero tú te enteras al minuto si una sonda exploradora ha llegado o no a una luna de Júpiter. ¿Que se te ha descompuesto el corazón? No importa, botamos el tuyo y trasplantamos a tu pecho uno que funcione bien. Estamos como nunca antes, valga la perogrullada, en el siglo XXI. Pero a pesar de todo, el amor y la pasión de un hombre por su mujer son los mismos que hicieron arder a Troya por Helena y por París. El dolor de una madre ante el cadáver de su hijo muerto por una dictadura es el mismo que cualquiera de las madres cuyos hijos murieron en las guerras napoleónicas. El espanto de un ataque terrorista hoy en New York o en Moscú es tan intenso como lo fue para los romanos siglos A ver entrar a los bárbaros en su ciudad. Lo que sufre un desterrado en estos tiempos no habría que explicárselo a los judíos en Babilonia muchos siglos atrás. Viviríamos en asombro permanente si pensáramos en la maravilla de lo nuevo, en su enlace con lo primitivo y en lo inmutable del hombre en medio de todo ello. El cohete que surca el espacio no hubiera sido posible sin la rueda primera. Las ondas que hacen funcionar tu teléfono celular no hubieran sido descubiertas si antes los tambores no hubieran comunicado a nuestros antepasados. Ningún progreso se hubiera alcanzado si el milagro de la semilla que germina se hubiera interrumpido en algún minuto. Nuestro asombro ante el avance, ante el próximo invento, será igual al del primer hombre ante su primera puesta de sol. También tu perplejidad ante tus misterios, lo que eres, lo que sientes, aquello de lo que eres capaz, lo que de ti dominas, lo que no entiendes de ti, la certeza de la muerte. De ahí que en estos días del siglo XXI, aquí en este planeta, puede que tropieces en algún lugar, en una iglesia quizás, con una cruz o con un símbolo de resurrección, tal como los podía encontrar un cristiano perseguido del siglo I en la pared de una catacumba. Estamos en Semana Santa, caray. Si los más despistados, que a veces se confunden con los más inteligentes, se preguntaran por qué, cómo es que el que murió en aquella cruz, aquel carpintero de parábolas simplísimas, sigue siendo un encantador imán para tantos hombres y mujeres, todavía hoy, entre sondas espaciales y trasplantes de corazón, habrá que decirles que el alma del astronauta es igual a la del primero de nosotros que se tiró del árbol y comenzó a andar en dos patas. Que ese carpintero, que es nuestro puente con la divinidad, le es tan necesario al terrícola de hoy como lo fue siempre Dios para el primer ser humano que sintió una pena del alma y quiso entender la vida. Ese carpintero, Jesús de Nazaret, es la respuesta para los que en este siglo XXI habitamos este planeta, como lo fue para los que esperaron desde los tiempos de Abraham, para los que con él convivieron y para todos los que generación tras generación lo han conocido. Bien haríamos en estos días de conmemoración en tratar de acercarnos a él en serio, de conocerlo mejor, de seguirlo más decididamente. Es cosa para hombres y mujeres fuertes, maduros, bien centrados, no para los autosuficientes ni para los mojigatos. Es algo urgente además para este siglo, para este planeta, para ti y para mí. Vamos a aprovecharlo. Que tengan tú los tuyos una bendita Semana Santa. Amigos, y hasta aquí esta edición de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros y no olviden que, si Dios mediante, el próximo lunes estaremos de nuevo con ustedes para presentarles la edición correspondiente de este programa de noticias y comentarios en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre y siempre a través de Radio República. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.